¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el relevo del jefe en Netflix California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para comentar lo que da de sí, bueno, lo que ha dado de sí esta última semana, las previsiones que tenemos por la semana que viene, nuestros Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia con importantes novedades esta semana y acabaremos como siempre con las recomendaciones. Tengo conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Pues yo ya bien, pero llevaba desde el domingo, casualidad o no, justo después del partido del Hércules en el Rico Pérez, sin voz ninguna y de hecho hoy me noté estoy un poquito afónico, pero vamos.
La alegría de ver.
Eso fue gritar los dos goles finales, claro, eso, Jorge.
¿Lo comentamos? ¿O qué?
Tú sabrás, o sea, fuiste tú responsable.
Hicimos el gili de una manera tremenda. El Hércules fue todo el partido con uno menos, por una expulsión.
Desde el minuto 10.
Minuto 10, ¿no?
Minuto 10.
Y bueno, ahora sí, intentando hacer un partido más o menos decente en casa, después de una racha muy, muy buena. Y en el caso que en el minuto 84 nos marcó el Atlético.
Después de que en el 83, Alvarito tuvo una justo delante del portero que sí, falló.
Falló una delante del portero de que parecía que iba a ser el milagro. No, en la siguiente jugada nos marcaron gol, 0-1, dijimos 84... con uno menos.
El señor que conducía dijo que no quiero comer al atasco, vámonos.
No hiciste nada para evitarlo ni protestasteis.
Yo consensué el ir, no digo,
vámonos, tal.
Otra de esto.
Y bueno, pues el Hércules acabó ganando 2-1.
Yo dije
que los goles de camino al coche, uno en la esquina del Lico Pérez y el otro en la puerta del coche.
Tremendo. En fin, que habéis escuchado también a don Carlos y el deporte, que está muy presente y hay varias noticias además y que no ha dado tiempo a hacer una de un acuerdo que han llegado Dazón y Prime Video, sí, recientemente, que comentaremos la semana que viene, que va a incorporarlo como un canal que Amazon al final tiene, bueno, pues que está apostando muchísimo por el deporte. Uh-huh. Tenemos muchísimo contenido, Jorge, pues arrancamos con las noticias generales, que tenemos premios y más cosas.
Sí, bueno, primero arrancas tú, que esta semana además en Fitur presentaste, igual que el año pasado, la nueva edición de Serie Nostrum, el Festival Internacional de Series, que bueno, que organizamos en parte del equipo de Fuera de Series, que tendrá lugar en Altea.
Efectivamente, serán las fechas del 14 al 23 de abril. Allí realmente era el decir las fechas y comentarlas, y sobre todo por rodearnos de la gente del Ayuntamiento de Altea, que una vez más apoyan el festival y estuvieron allí representados por su alcalde, y fue prácticamente toda la corporación municipal estaban allí presente. Y luego yo personalmente, porque me acompañaron en la presentación, que fue muy reducida en tiempo, porque al final teníamos media hora para presentar pues 7 personas distintas, desde la muestra de Valencia a 2 festivales que a mí me alegró mucho ver allí, que era por un lado el Festival de Elche, que cumple su 46ª edición, es el festival más longevo y más antiguo de toda la comunidad valenciana, y estaba allí Vicente Sanchís, al que quiero muchísimo, y luego el Festival de Alfaz del Pi, que es otro de los grandes decanos, 35 años lleva ya, y que además estaba allí con Luis Larrodera, al cual habíamos coincidido varias veces, pero nunca habíamos tenido tiempo para hablar, y me hablamos un ratito, porque somos dos festivales que estamos, nada, a 10 kilómetros de distancia, y yo creo que podemos hacer bastantes sinergias. El caso es que eso, Serie Nostrum volverá del 14 al 23 de abril, como siempre empezamos la semana después de Semana Santa a tener actividades, que tendremos series de todo tipo, recientes, estrenos recientes, grandes series del pasado, series familiares e infantiles para poder disfrutar toda la familia, y que las iremos conociendo poco a poco, y que yo creo que la presentación, pues eso, que está muy bien, que te vas allí a Madrid, y a mí además me sirvió para volver a tener contacto con muchas plataformas y gente que hacía tiempo que no veía, y me lo pasé muy bien, y junto con ellos, el tener allí a Alejandro Ibáñez y a Borja González Santolaya, que a los que atraqué de mala manera para que, bueno, pues puestos a vender alguna cosa, pues te llevas a la gente que ya lo ha vivido, ¿no? Yo más que lo vendas tú, es llevar de la gente. Y tanto Alejandro Ibáñez, al que di las gracias públicamente, porque desde el principio, cuando yo tuve esa reunión con Alejandro Ibáñez, es la que me permitió que el premio Trayectoria, primero se lo diésemos a título póstumo a su padre, Chicho Ibáñez Serrador, y luego llevase su nombre a partir de entonces, fue un impulso muy grande para el festival. Y el que estuviese allí en Fitur hablando de ello, pues más todavía, ¿no? Y por otro lado, Borja González Santolaya, que recibió junto con Diana Rojo el primer año el premio Conciencia, que sabes que es alguien que me ha apoyado, que fue colaborador nuestro durante muchísimo tiempo, hasta que se haya convertido ahora junto con Diana en una de las estrellas del guion en España, y estas cosas son más complicadas, aunque tiene ganas de micro. Yo lo noté con muchas ganas de hablar de cosas, va con los tiempos complicados, pero para los que nos oyéis de hace muchísimo año, Borja hace 12 años cuando estábamos aquí en la radio, colaboraba con nosotros y nos contaba cómo ha estado la industria de complicada y cómo ha cambiado el cuento. En fin, que no me enrollo más, ya iremos contando muchas novedades de Seres Nostrum del 14 al 23 de abril en Altea. Allí os esperamos, que pasaremos unos días realmente maravillosos.
Y bueno, también esta semana hemos tenido premios, como no, desde el arrancar los Globos de Oro hasta que los Oscar, todas las semanas hay alfombras rojas, premios, vamos, desde la agenda de los actores y actrices, bastante ocupada. Y en este no hubo mucha novedad, salvo que por fin Better Call Saul se llevó varios galardones, se llevó el mejor serie de drama, se llevó el mejor actor de drama y también el mejor actor secundario en este caso.
Sí, ya lo merecía en su despedida.
Giancarlo Esposito y Bob Odenkirk, repetidamente. Y el resto, no sé si...
No, al final lo tenéis todos en la newsletter, que así nos permito también para decirlo, newsletter.fueradeseries.com, los comentamos en streaming. Y los Critic Choice, que yo creo que tienen la oportunidad de convertirse en la referencia de los Globos de Oro, no está nada claro qué va a ocurrir con los Globos de Oro el año que viene. El contrato que tenían con NBC se renegoció para que se emitiese este año. Los primeros rumores apuntaban a que pudiese comprarlo una plataforma, porque parece que los números, desde luego, no dan para rentabilizarlo por los anuncios. Y bueno, ya sabemos que Netflix va a emitir este año por YouTube, una cosa rarísima, y el año que viene ya dentro de la plataforma los premios del Sindicato de Actores, porque al final, bueno, pues gente guapa, quieras que no, es más bonito que ver el Sindicato de Guionistas. A mí me atrae más el de guionistas, pero entiendo que es más sencillo para el público general ver actores y actrices que ver a guionistas, ¿no? Yo creo que los Golden Globes, creo que han hecho todo lo que han podido hacer para volver a estar en la situación que tenían. Los Critics' Choice se dieron en Estados Unidos por la CW, que al final no deja de ser una cosa menor. Volvieron a tener una cosa absolutamente irrisoria en cuanto a espectadores, pero es que es el signo de los tiempos. Es que nada tiene espectadores a día de hoy, quitando el reboot o lo del remake o la continuación, como queráis, de Juzgado de Guardia, que ha hecho el mejor estreno en NBC en 10 años en Estados Unidos. Sí,
muy, muy bestia.
Es una cosa curiosa. Cifras, sí.
Y luego, bueno, tenemos la parte de obituario con la que tristemente agregamos siempre. Por un lado, Al Brown, en un... Es curioso porque fue un militar, porque de hecho fue un militar de la, no sé si fue del ejército o de la armada, que como sabéis en Estados Unidos están separados los diferentes luego eso, reconvertido a actor y bueno, sobre todo conocido por The Wire, el papel que hizo de Stan Balchek, el coronel de la policía, y bueno, le cogió gustillo a lo de actuar y luego hizo bastante papeles más. También estuvo en Ley y Orden, especiales, estuvo en Rescue Me, estuvo en Forensic Files, bueno, incluso también en películas, salió en 12 Monos y en Dragón Rojo. Y bueno, ha fallecido a los 83 años, eso. Veterano militar que estuvo dos veces en Vietnam y fue también la carrera en el ejército y luego reconvertido. Luego, un auténtico mito de la pantalla, Gina Lollobrigida, la legendaria italiana. 95 años y bueno, pues una carrera...
Estaba casada con un español ahora.
Sí, incluso. Una carrera larguísima, también con su periplo en Hollywood. De hecho, siempre entre los 22 decían que fue la única que dijo que no a jugar Hughes en su momento. Y bueno, pues eso, un listado enorme de películas que le deja atrás el legado.
Y luego, un legado fotográfico. Una cosa curiosa que yo, estas cosas que yo creo que sabrías en su momento porque se te ha olvidado, es que a ella le gustaba muchísimo hacer fotografías, las hizo antes y después de ser famosa, y tuvo muchísimas, y documentales. De hecho, fue de las primeras entrevistas entrevistas que le hicieron en su momento a Fidel Castro, fue ella y produjo un documental sobre Fidel Castro en los años 70 o 80, en el que fue ella para fotografiar cómo estaba Cuba.
Tal cual. Y luego la última vez, aunque no es exactamente de televisión, pero sí que tiene su relación, esto lo vas a comentar tú, y es David Crosby, el legendario guitarrista, también Steven Young y muchísimo grupo más, sobre todo en los Birds, ¿no?
Sí, fue uno de los fundadores de los Birds,
que luego también tiene su parte relacionada con el mundo de audiovisual, porque su padre fue director de fotografía de algunas películas como el de Aquí a la Eternidad y
Solo ante el peligro. Y de Maverick, la serie histórica, la serie histórica. Luego hicieron la película, el remake. Sí,
ahí es nada. Y el caso que David Crosby intentó meterse en el mundillo de audiovisual, intentó hacer un guión de una serie de hippies un poco peculiar.
Quería hacer con Carl Gottlieb, que sobre todo es conocido porque fue el guionista de Tiburón en su momento, y aquello pues no acabó de cuajar, pero tuvo ese intento. Y al final, pues alguien que ha supuesto muchísimo para la música, porque solamente haber estado en los versos, solamente haber creado Crosby, Stills, Nash and Young, que originalmente ya lo hubiese puesto, pero haciendo las dos cosas más todavía. Yo creo que era algo común, ¿no? En ese mundillo, ahora hago música, y más en los años 70, 80, con toda la experimentación de que la gente quería hacer más psicodelia y una mezcla de música, fíjate, los Beatles, ¿no? De vamos a hacer cosas. Pero al final aquí no salió, y es curioso, y bueno, pues han salido también David Crosby en este principio de año. Vamos ya con los nuevos proyectos. Arrancamos con las distintas plataformas. Don Carlos, arrancamos con AMC Plus, que estrenará la última temporada de Blue Moon.
Sí, la tercera y última temporada de Blue Moon se estrenará el jueves 19 de enero con un doble episodio. Se ha estrenado. Es el desenlace de esta serie canadiense que nos mete de lleno en los bajos fondos. Fuera del alcance de los servicios secretos están las entrañas de Blue Moon, una organización de operaciones encubiertas multimillonaria que está formada por dos ex militares. Esta tercera temporada promete más acción y más intriga en esta organización opaca y finalización de la serie.
Muy bien. Pues de AMC Plus saltamos a Apple TV Plus, Jorge, que tiene alguna que otra cosa.
Me dio festival en la TCA, y es que hasta 12 títulos han presentado, y en este primer semestre, ni siquiera es que todo el año, no. En este semestre, 12 series de televisión, porque luego las películas y demás van aparte. Algunas ya las conocíamos, como por ejemplo Levi el viajero, esta docuserie de viajes que tiene bastante buena pinta. Algunos estrenos que ya son de hecho este fin de semana, hoy cuando estamos grabando, se estrena la tercera temporada de Truth Be Told, por ejemplo, o la isla de las formas, y Liaison también la comentamos. Y luego pues sus grandes proyectos, lo que más anticipado, que es Terapia sin filtro, la serie con Harrison Ford, Día de Edu, que también he comentado, y luego el anuncio de la vuelta de varias de sus series. Por un lado, Smigadon, que llegará el 7 de abril, la segunda temporada, también la segunda temporada de After Party, el 28 de abril, y luego la que más, por supuesto, más focos o más atención tenía, que no tenemos fecha confirmada, pero sí que va a ser esta primera, la tercera temporada de Ted Lasso.
Sí, yo creo que no había ninguna posibilidad que no se estrenase antes de la ventana de las nominaciones de los Emmy, que tradicionalmente se cierran el 31 de mayo, y bueno, pues Sudeikis, que ha hecho muchas cosas extrañas que hemos ido comentando, decidiendo de repente que no reescribimos todos los guiones, que hoy nos vamos a grabar a Ámsterdam porque a mí me apetece, y que nadie está dispuesto a decirle que no, pues porque le ha llevado el Emmy dos años consecutivos, y es el gran enganche que tiene la serie. Veremos qué ocurre en esta tercera temporada, que es la primera en la que ejerce Sudeikis, no solo como protagonista, sino como showrunner de la misma. Bill Lawrence se ha ido precisamente a hablar de esta, a hacer esta terapia.
Todo el equipo creativo
Él estaba aquí, y luego Goldstein estaba como actor, no ha estado como guionista al parecer en la tercera temporada de Ted Lasso, que sí lo estuvo en la segunda, porque estaba co-creando también la serie, porque la serie con Siegel también es co-creada por Bill Goldstein, que sobre todo es conocido por su papel como actor en Ted Lasso. Primavera, como os digo, yo sí o sí tiene que llegar antes de los Emmy, así que finales de abril, primeros de mayo como mucho la tendremos. Tenemos solo una primera fotografía, que además es con la que sacábamos para streaming para el viernes. Eso es lo único que ha trascendido de Ted Lasso, y el resto de las series poquito a poco. Muchos trailers, se emitieron hasta 5 trailers distintos de nuevas series, incluido el de Hello Tomorrow, que no recuerdo aquí, es mañana, o no recuerdo cómo la llaman aquí en España, que la tengo por ahí, pero siempre me quedo con el nombre en inglés, de la que no puedo hablar todavía, pero ir apuntándola en el radar, no solo por Billy Crudup, sino ya comentamos cuando la anunciaron que tenía muy buena pinta, apuntando.
Por un futuro mejor, ¿no?
Por un futuro mejor. Eso es. Don Carlos, vamos de Apple TV Plus a Disney Plus, que tenemos también cosas interesantes.
Bueno, la primera es un anuncio que para mí es un bombazo, ¿no? Serena Gómez ha sido la presentadora del nuevo fichaje para la tercera temporada, que acaba de empezar su rodaje, de Solo Asesinatos en el Edificio. A Steve Martin y a Martinson se le va a unir ni más ni menos que Meryl Streep, la cual no veíamos desde los tiempos de Big Little Lies. Y que, bueno, ahora próximamente la vamos a ver en Extrapolation, también en Apple Televisión. Bueno, pues esta temporada, de la cual no ha trascendido ninguna cosa, une a esta gran estrella, que no se puede decir nada de esta formidable actriz, que junto con Paul Rudd será los fichajes grandes para esta tercera temporada. Sí. Y luego Emma Roberts y Tom Ellis encabezan el reparto de la serie de Hulu Second Wife, Segunda Mujer. Es una comedia romántica sobre altibajo de una familia mezclada. Ella ha tenido una ruptura, deja su vida en Nueva York, se va a Londres, conoce rápidamente a un padre recién divorciado, se casan compulsivamente y a medida que avanzan descubren que hay muchas cosas que no saben el uno del otro. La serie es la primera colaboración entre Ellis y Oppenheimer, que son marido y mujer fuera de la pantalla, y establece ciertos paralelismos con su historia.
Sí, señor. Aquí sobre la primera es curioso que el medio oficial para anunciar el fichaje de Meryl Streep sea la cuenta de Instagram de Selena Gómez, pero es que es la que tiene más visitas. Es que al final ha batido no sé cuántos récords, porque al final, bueno, pues estas cosas es lo que ocurre. Y luego, sobre la segunda, la serie llegará para Hulu y evidentemente lo normal es que llegue aquí a Disney Plus y es la vuelta de Tom Ellis después del exitazo de Lucifer. O sea, lo ha convertido de alguien que conocíamos la gente de las series por Miranda y hacer un perfil más o menos así, a ser un absoluto sex symbol después de su paso por Lucifer y de que la recomprase Netflix y la emitiese en las últimas temporadas. Jorge, saltamos a HBO Max y evidentemente hablar de HBO Max a día de hoy es hablar de The Last of Us.
Sí, tanto esta semana como las próximas, sin lugar a dudas. De hecho, esta semana, el lunes, se vio que muchísima gente que ve la serie, tanto gente que ha jugado el videojuego, que es mucha, o sea, que es que este videojuego lo ha jugado muchísima gente y también mucha gente que no lo hemos jugado pero nos hemos acercado a ella. En el caso que la única cifra que tenemos más o menos fiable es el caso de visionados en el HBO lineal, es decir, el canal de toda la vida, de HBO, que lo vio 4,7 millones de espectadores en Estados Unidos en su estreno el domingo, porque a nosotros llegó el lunes, que es el segundo más potente en la última década y el tercero en la historia de HBO. Solamente lo supera el Boardwalk Empire, que su estreno también pegó un pelotazo increíble en 2010 precisamente, y luego pasa que lo que es intratable es La Casa del Dragón, que el que tuvo es casi 10 millones de espectadores en su línea, una media salvajada el día de estreno, porque luego además ellos estiman que el estreno es entre el 20 y 40% de audiencia en toda la semana, con lo cual imaginar las cifras que habrán hecho.
Y luego la otra cosa que tenemos es que por fin llamemos la fecha de Pobre Diablo, de la serie de Miguel Esteban, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que se iba a estrenar la serie animada antes de final de año, y ya tenemos fecha, que es el próximo 17
de febrero. Y bueno, que ya se me había olvidado que si os ha gustado el de Last of Us, os ha gustado el estreno, pasados por nuestra tienda, que tenemos una taza nueva pasada en esta serie, como que la verdad es que está feo que lo diga, pero creo que ha quedado muy bonito, y además si la compráis antes de final de mes, además de la taza en sí, que además es distinta porque tiene el interior en negro y el asa también en negro, y en lo que es el logotipo de los luciérnagas, que es, ya vimos algunos detalles en el primer episodio, también nos regalamos una chapa con el mismo emblema pero con el color cambiado, con el fondo negro. Señor,
eso en exclusiva hasta el 31 de diciembre. Tenemos también nuestro análisis y seguiremos haciéndolo, estamos acabando de cuadrar porque Juanfran y Jorge se unirán conmigo para hacerlo, posiblemente lo hagamos después del tercero, del sexto y del nueve, no lo haremos episodio a episodio, pero sí cada bloque de tres episodios lo tendremos, como no, en review de Fuera de Series, al que podéis suscribir ya, buscáis en ese mismo lugar donde me estéis escuchando ahora mismo, buscáis review de Fuera de Series, ahí encontraréis nuestros comentarios conforme vaya avanzando la temporada de The Last of Us y otras muchas series de las que hablaremos con spoilers y sin spoilers a lo largo de estos meses. Don Carlos, vamos con Telefónica y vámonos con Movistar Plus.
Bueno, pues una noticia que me encanta dar, porque a mí el tres veces ganador del Emmy, James Spader, es para mí un actor formidable. Bueno, pues vuelve con The Blacklist, la décima temporada. Reddington estaba tranquilo después de haber averiguado quién asesinó a Elizabeth y tal.
Bueno, ya a estas alturas, dime. Que a estas alturas ya se puede decir, ¿no?
Que diga lo que quiera. Es decir, la gente que lo ve la está viendo y la que no la está viendo. No, si no, luego ya lo contaré.
Está tranquilo, pero resulta que uno de los primeros criminales que ayudó al FBI a meter entre rejas, Bugin descubre la verdad y se alía con unos cuantos decididos a que el pobre Ledington la palme, pero rápidamente. ¿Será verdad que el FBI lo ayuda? ¿Pagará Ledington por fin todas sus cosas? Bueno, en esta temporada se incorpora Anna Valeny, que va a hacer el papel de la hija de Malik, la agente de la CIA, que apareció en la primera temporada y que fue asesinada.
¿Ves cómo no solamente te pongo noticias de Dulceida para que luego te enfades conmigo? ¿Ves?
A mí no, esta yo no me enfado con ninguna, ¿lo ves? Pero esta me encanta.
La otra cosa que tenemos reciente de Movistar Plus, por lateralmente, no realmente ellos, pero sí les influye, es que Starz en Estados Unidos ha anunciado que la próxima será la última temporada de Outlander, que terminará con esa la serie madre, que aquí en España compró los derechos antes de que llegase Starz Play, antes de que llegase Lionsgate Plus y antes de que se fuese. Le ha dado tiempo a todo eso al conglomerado americano. Lo tendremos en última temporada, una octava y última temporada que tendrá 10 episodios, que continuará después de que se estrena la séptima, que está pendiente de estreno, que tiene 16, y que te daba también luz verde a la precuela de la serie llamada Sangre de mi Sangre, que ya se había conocido, que se remonta a los padres de los personajes actuales, que no sabemos qué la traerá aquí a España, porque lo normal es que sería la Lionsgate Plus, que se va a retirar dentro de 2 semanas, dentro de 1 o 2 meses, que tendría así de alguna forma una serie, yo creo, bastante grande de la precuela o la continuación de Outlander, que en España tiene muchísimos seguidores. No lo sé si al final se la venderá a Movistar Plus o qué es lo que ocurrirá, pero el caso es que terminará con la octava temporada, aunque como os digo, todavía nos queda bastante. Y sin conclusión de continuidad, pues mira,
ánimo,
voy yo para allá. Netflix, ¿qué ha tenido Netflix? Pues ha tenido no el función que tuvo la semana el año pasado por estas fechas cuando presentó sus resultados trimestrales, pero también ha sido moviditos. Han sido moviditos, aunque todos los titulares de shock, hombre, vamos a ver, que vaya el jefe siempre es una cosa extraña.
Llamativa.
Pero dicho eso, no es lo de Disney de hace menos de 2 meses cuando volvió Iger. O sea, aquí lo que la marcha de Reed Hastings, el cofundador en su momento de Netflix y el CEO independiente durante muchos años y el co-CEO de la compañía durante los últimos 6-7 años aproximadamente, cuando se subió a Ted Sarandos, ya indicaba que la sucesión era por ese lado. Es decir, tú subes a alguien para que sea codirector de la compañía, para que en un momento dado, cuando tú te vayas, porque eres mayor de edad, ya son los dos, esperamos, porque tienen más años, el otro se quede. Y parece que esto de los dos directores ha funcionado bien, porque al mismo tiempo el que era el jefe de operaciones es el que han subido para arriba para que comparta con Sarandos los próximos tiempos. Eso es lo que tenía, desde luego. Esta transición es de antes de ayer, esto yo creo que estaba pensado desde el principio. Sarandos se queda ahí, subimos a Greg Peters, que además cada vez tenía un perfil público más general, hablaba en todas las presentaciones ante inversores del último año, daba todas las respuestas financieras del último tan tumultuoso, y yo estoy totalmente convencido, yo creo que sabremos mucho más durante este fin de semana y primero de la semana que viene, que esto, si no llega a ser el follón del año pasado, y si no llegamos a tener la caída, ya no solo de Netflix, pero que de alguna forma provocó Netflix y que fue a partir de ahí la bola de nieve con el resto de plataformas, se hubiese producido en el año pasado. Uh-huh. Y si me apuras en el 2020 o 2021, creo que hemos enganchado por un lado la pandemia y por otro lado esos resultados de 2022, que ha hecho que se postergase bastante. La otra gran noticia en cuanto a la guerra interna, y ahora vamos luego con los números, porque yo esta sí que creo que es importante, es que Bela Bayaria la han elevado a jefe, que anteriormente era la jefe global de televisión, ahora es la nueva jefe de contenido en general, lo que tradicionalmente era Ted Sarandos antes de que lo elevasen. ¿Por qué os digo esto? Porque Bela Bayaria fue la comidilla y el comentario de absolutamente todos los podcasts, lugares de rumores y newsletter y webs de Estados Unidos la semana pasada, por un perfil de estos grandilocuentes que suele hacer el New Yorker, en el que contaba cómo esta buena mujer supervisaba todos los proyectos de televisión y estaba hoy en México, pasado mañana en Corea del Sur, luego de vuelta a Estados Unidos, hablando como en todo el mundo y mostrando el tipo de contenido que Netflix estaba haciendo a día de hoy. Lo que contaba muy claro era, Netflix tenía una responsable inicial que hizo un tipo de contenido, que fue la persona que contrató en su momento Orange is the New Black, The Crown, no recuerdo si es Stranger Things, pero desde luego todas aquellas las series originales, y esa persona poco a poco fue perdiendo poder en base a esta Bela Bayaria, que al final lo que mira es qué puede funcionar al nivel global, qué funciona al nivel del mundo, y tener la Netflix que tenemos a día de hoy, que no nos engañemos, es la empresa con más suscriptores a nivel mundial y la única que da beneficios por sí sola, mayores o menores, ya los comentamos, pero la única que da, y la que es capaz de convertir un fenómeno como Miércoles o hacer un fenómeno como Miércoles, o más pequeño aquí en España, como Machos Alfa. O sea, yo no me creo que nadie, lo que me estés escuchando, alguien nos haya hablado de Machos Alfa en la última semana. Y eso solamente lo consigue Netflix, ni siquiera HBO. HBO lo puede tener con The Last of Us en el mundillo nuestro y hace que hablemos toda la semana de sus series, pero ese efecto lo tiene. Y como os digo, el que le hayan dado esa posición a Bela Bayaria es bastante importante en la industria. En cuanto a numeritos, han tenido más suscriptores de los que esperaban, haciendo una previsión de 4,5 millones y han subido los 7 millones. Han crecido en todos los lugares, que es una cosa que hasta ahora estaban bajando en Estados Unidos y Canadá, también han crecido allí. Sobre la tarifa con anuncios no han dado el detalle que esperábamos, parece que sí lo van a dar en el siguiente trimestre. Lo que sí comentaban en la carta a los accionistas es que no han visto cambio de gente que tuviese una suscripción anterior se haya pasado a una de pago por anuncios, que es todo nuevo.
Buscaban, ¿no? Porque
al final lo que buscas es poder satisfacer o bien gente que tenía las cuentas compartidas, que se va a ser el gran caballo de batalla, y dicen que han visto gente que se ha dado de baja y que sabían que tenían cuentas compartidas, pero no de una forma significativa, pues dar esa solución a gente que hasta ahora lo que hacía era compartir las cuentas de una forma alegal, para legal, lo que queráis verla.
Pseudo legal.
De ahí podemos poner todos
próximo
los...
legalidad.
Sí. Darle esa solución de te damos una más barata, de la más barata que teníamos hasta ahora, y que van a ampliar las tarifas con anuncios, entiendo que en paralelo no solamente a la tarifa básica, sino a esa media y a esa premium que tiene, por tanto por calidad como por el número de gente que pueda participar independientemente. Luego sacaban mucho pecho de los números que habían hecho sus series y sus películas finalmente, que pues eso, Glass Onion había sido el cuarto mejor estreno de toda la historia, Miércoles el segundo en lengua inglesa, y un montón de cosas más, lo comentaré posiblemente en streaming el lunes que me meta con más tiempo, pero en general no ha sido una mala presentación de resultados, viniendo un año en el que la acción ha caído un 50%, en línea a lo que ha ocurrido con todas las compañías de entretenimiento. Sí,
con unas perspectivas que se anunciaban muy tristes.
Creo que era el momento, desde luego, en el que Sarando se podía ir, se queda, eso sí, desde luego Hastings se queda en la posición de presidente del Consejo de Administración, que es lo mismo, para que nos entendamos, que hizo Bob Iger durante el primer año de Bob Chapek y luego salió, o en la posición en la que está Jeff Bezos actualmente en Amazon, que suenan los rumores después de los últimos despidos de que pudiese volver, igual que ha hecho Bob Iger. Y esto, y no me enrollo más, porque sabéis que me pongo a hablar de esto y ocupo el programa entero solamente hablando de finanzas y de cosas de Netflix. La otra noticia importante de Netflix, y no quiero pasarme por ella, es que en San Valentín, el 14 de febrero, se estrena la nueva serie de Carlos Montero, del responsable, el co-creador de Élite y también del Desorden que Dejas, que me parece una gran serie, que se llama Todas las veces que nos enamoramos. Una serie, pues evidentemente, de amores para arriba y para abajo, protagonizada por Georgina Moros, que salió de la cantera de Élite, que hace de una estudiante en el 2003 que se va de provincias a Madrid para ser directora de cine. Y a partir de ahí, pues lo que descubres cuando tú llegas a Madrid con 19 o 20 años y quieres ser directora de cine. Os podéis imaginar, amores para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. A ver qué tal está, que tiene, no tiene mala pinta. Jorge, tomo aire, bebo un poco, háblame de Sky Showtime, querido.
Pues es que lo que sí que tiene, algo que dice lo de Netflix, que al final, claro, todo el terremoto de este año, que parece que se ha calmado, o al menos, sobre todo, lo que sí es verdad que todo el mundo ha reaccionado. Lo que o sea, para mal, porque ha habido despidos en todos los lados. Yo creo que el caso más peste es el de AMC, aunque aquí no nos ha llegado tanto porque no tiene tanto peso AMC, pero bueno, sí que las cancelaciones, cosas raras de HBO, Netflix también se ha pasado a cuchillo un montón de series, pero que sí que todas han reaccionado, sí que todas se han dado cuenta.
No,
que
ha sido toda la bola de nieve a partir, es decir, eso fue El Emperador está desnudo. Sí, o sea, el momento del despertar fue los resultados de Netflix, y ahí fue el momento tanto internamente como de Wall Street, porque también se ha unado a otra cosa, y es que la gente hasta ahora el dinero era gratis. Sí. Entendedme con el gratis. Es decir, es que tenía unos tipos de interés en el que podían acumular deuda, y la carrera era una carrera armamentística de contenido, y se ha dado por un lado de, ojo, que esto tiene techo, porque mientras tú no tengas techo de suscriptores, pues sigues produciendo. Y por otro lado, es que los tipos de interés, igual que en Europa, en Estados Unidos han pasado del 0% al 4,5% de la Reserva Federal en cuestión de un año y medio. Y no es lo mismo pagar un 0% de la deuda cuando tienes 10.000 millones, por ejemplo, que tiene Netflix, que pagar un 4,5%. Claro. Es que son números diferentes.
Y la duda que tengo es, y esto es jugar un poco a la ciencia ficción, es porque realmente habría que ver cuál era el data set creciendo que ellos tenían más o menos en 2019, porque en realidad lo que también ha pasado, y es que es una cosa que ha ocurrido, es que 2020 fue un año brutal para todos, porque crecieron mucho, y porque en la pandemia muchísima gente se dio de alta en muchísimas plataformas, y claro, inevitablemente también recortaron gastos porque no pudieron rodar, con lo cual se juntó el un incremento inesperado de dinero.
Y un ahorro de dinero.
No tanto ahorro, porque sí rodaron, y sobre todo es que los costes de las medidas de COVID se estimaban que eran de un 20 o un 30%. Es cierto que rodaron menos, pero ten en cuenta que ellos al final el coste, cuando aquí no me quiero meter más porque es cosa constables, pero ellos cuando imputan el coste es cuando termina el rodaje y luego a partir de ahí lo amortizan. Entonces, y los costes de casi todos los rodajes solamente por la medida del COVID se habían incrementado de un 20 o un 30%. Es que era un pifostio. Tú piensas 500 personas haciéndoles test todos los santos días. Como mínimo, que es la gente que tienes en rodaje. 4 o 5 zonas diferentes en función de la cercanía que era. Eso era una locura, de verdad que era una locura.
Sí, eso que como que pasó algo inesperado, es decir, que crecieron demasiado y al final esto todo funciona.
Sí, se corrige.
Funciona expectativas y claro, imagino que esto también debía afectar. Y luego, pues, lo que sí que es una cosa que deben en un momento documentar es que se tienen que acostumbrar a que el crecimiento infinito en un momento se va a terminar.
Ese fue el gran bofetón. O sea, el gran bofetón en realidad es: hay un techo. Que todos esperaban que hay un techo, pero la gente pensaba, pues eran 500 millones, eran 1.000 millones, y el resultado del primer trimestre del año pasado lo que vio es, igual no es tanta gente, igual son 220 o 240. Y también, y con 240 no salen esos números.
Claro, y más con la coyuntura de la inflación. Pero yo creo que realmente el gran, o sea, como que ha sido una tormenta perfecta, y el gran problema es que es normal, al final con la inflación, de repente la gasolina y la luz costaba una burrada más. Y al final te quitas lo que puedes prescindir. Puedes vivir sin ello porque has vivido sin ellos mucho tiempo, que es por la suscripción. Y además es algo que te puedes quitar de encima y dentro de 2 o 3 meses o cuando sea...
Volver a cogerlo.
Vamos con Sky Showtime, Jorge.
Sí, con Sky Showtime. Bueno, aprovechamos que está a punto de llegar la plataforma. Creemos que está a punto de llegar. Y bueno, y sigue haciendo anuncios. En este caso, el anuncio de una nueva serie que la imagen pinta muy, muy, muy bien. For Those About to Die, que es aquellos que van a morir, que como os podéis imaginar, pues es una referencia a ese saludo que parece que no es del todo cierto. De hecho,
dicen que no es verdad.
Es una creación de Hollywood que queda muy bien y la verdad es que. Justo, porque lo mismo lo vi en una exposición que había aquí en el Mar, que en el Museo Ecológico de Alicante, que es una auténtica maravilla. No lo digo porque somos alicantinos, pero la verdad es que el Mar, que es uno de las joyas y de los emblemas de toda la provincia, podemos decir, porque además fue la Diputación que lo puso en marcha. Decían que esto fue una invención. Había una exposición sobre el superficiente de los gladiadores y mencionaban que al final esto es una cosa que incorporó Hollywood al ideario de los juegos. Bueno, no me enrollo más. El nueva serie basada en la historia de los gladiadores, con Anthony Hopkins interpretando al emperador Vespasiano, en un proyecto de Ronan Emmerich, nada más y nada menos, con lo cual os podéis imaginar también el pasote que puede ser esto. Mucha pasta de por medio, parece ser en la producción en Italia, por supuesto, en los estudios Cine Cinecittà, imagino que también aprovecharán el Coliseo y alrededores para hacer alguna cosilla, y parece que lo que es como que está basado en un libro, que realmente es un libro de no ficción, que lo que cuenta es la historia de cómo el Coliseo era el punto de reunión de facciones distintas, de diferentes estratos sociales de Roma, intrigas, corrupción y demás. Y bueno, tiene pinta de ser muy espectacular. Ya veremos luego cómo es el resultado, pero espectacular tiene pinta.
Sí, desde luego Peacock se está poniendo muchísimo las pilas este 2023 en cuanto a estrenos, a ver si realmente puede romper aquí en Estados Unidos, y entendemos que todas estas no llegarán aquí a Sky Showtime. Don Carlos, comentamos rápidamente 2 noticias que no tienen cadena todavía aquí en España, pero creo yo que son interesantes.
Sí, bueno, la británica Sky Studios se ha con una coproducción con los alemanes de Herbluder Best Film Production, con distribución de NBC Universal, ha dado luz verde a 4 capítulos de una serie sobre el emérito, sobre todo Juan Carlos I. Bueno, la producción se verá en el documentario de este año, aunque por parte alemana, que es la producción, y contará el ascenso y caída del rey emérito de España. Se estrenará en este mismo año 2023.
Y lo bestia es que van a hacer un primer adelanto en la Berlinale, o sea, un espacio no
permanente
de poca difusión.
Eso no lo tenía apuntado yo aquí. Y luego una noticia que es más famosa por el que le gustaba que por la serie. Pero Stephen Colbert va a adaptar una serie que es, dicen que la favorita de George R. R. Martin, que es una serie de Roger Zelazny, una fiera de la ciencia ficción, Crónica de Ámbar, que se publicó en 1970. Bueno, la productora, la serie cuenta la historia de un joven que despierta la tierra sin ningún recuerdo y descubre que es el príncipe de la familia leal, que puede viajar por diferentes dimensiones de la realidad y gobierna un único mundo, que es en ámbar. Martin expresó que quería más fantasía en la televisión y que quería los nueve príncipes de ámbar de Lloyd Zelandi y le han hecho caso. Colbert dice que tienen sueños similares y aunque Martin no participa en el proyecto, sí que lo apoya. Ahora mismo está ocupado con la próxima novela de Viento de Invierno, la segunda temporada de La Casa del Dragón y otras varias series que sucederán a Juego de Tronos.
Tiene un millón de cosas más, porque tiene más la de ay señor, la de la Reserva India que coproduce él, Dark Winds, y estaba también a punto de estrenar otra cosa, no recuerdo ahora mismo en qué plataforma. Uh-huh. Una buena noticia que siga sí. llegando ciencia ficción clásica desde luego a la televisión.
Y sobre todo que Stephen Colbert, que, o sea, que al final es un director, un presentador de tal show, pasa que es un fricazo.
Colbert es un fricazo de
muchísimo cuidado y que se implica en un proyecto que de momento no tiene plataforma, o sea que está él a lo loco con su productora, es decir, quiero hacer esto, llevo además decía un montón de años queriendo hacerlo y se ha echado
y además tampoco está claro los guionistas que tiene.
Sí, sí, claro.
No, al final el apoyo moral
habrá comprado los derechos del libro. Él tiene muy buena relación evidentemente con todo el conglomerado Paramount porque él presenta desde hace mucho tiempo primero en Comedy Central, primero como colaborador de Jon Stewart, luego su programa propio y luego ahora como ya de hace ya tiempo como tal show haciendo el Late Night en CBS. Lo normal es que vaya para Paramount inicialmente, aunque ya veremos. Jorge, rápidamente vamos con sección guillotina y también con renovaciones, que sí. Tenemos alguna que otra alegría esta semana.
Pues Netflix, antes la cantidad de series que se ha cargado, pues otra más, ¿no? Y en este caso, Uncoupled, otra comedia más que fracasa en Netflix, la serie de Nipati Harris, que se queda en una temporada. Y luego, una rareza, en el caso de TNT, Snowpiercer, la serie, la adaptación del cómic y la película que tanto triunfó, que no va a tener cuarta temporada, pese a que si me equivoco,
está rodada, está terminado. Lo que no va a hacer es estrenarla y ahora a ver dónde la llevan, porque nuevamente prefieren venderla o descontarse los gastos y el poder tener la exención fiscal por este lado que estrenarla en TNT en Estados Unidos. Internacionalmente la tenía Netflix, porque las otras temporadas las hemos podido ver aquí. Yo creo que será Netflix quien la compre, pero vete a saber. La serie está rodada y terminada la cuarta temporada.
Y de hecho están buscando, porque tienen ideas de los creadores de tanto la serie, esta cuarta temporada, como hacer varios spin-off de precuela, secuela y demás, a ver si tiene continuidad. Y luego, por otro lado, renovaciones. SEAL Team, la serie de Paramount Plus, que va a tener una séptima temporada, ahí es nada, la serie de David Boreanaz. Lo que pasa es que sí que se ha quedado un poco en el aire la supuesta película con la que creo que iban a cerrar, de hecho.
La sexta terminaba con un cliffhanger que decían que iban a resolver en una película. Pero ahora han renovado la séptima, entonces igual descartan la película.
Imagino
y va
que
la
séptima. Con la séptima. Estirarán la trama de la película, lo tienen eso para la película, una séptima temporada que, bueno, que no está nada mal. Sci-Fi ha renovado Reginald de Vampire por una segunda temporada. Parece que funciona bastante bien esta comedia que creo que hace poco.
La estrenaron el mismo día que Entrevista con el Vampiro, que fue hace dos semanas.
Y luego Billy el Niño, la serie de Michael Higgins, que aquí en España podemos verla en Movistar Plus. Ya va a tener segunda temporada, pero no sabemos ningún dato más.
Vamos rápidamente con los estrenos de la semana. Hoy más tranquilo que la semana anterior. Tenemos 15 en total. Empezamos con el lunes 23, don Carlos.
Bueno, pues en AMC, 8 episodios para El Proyecto Lázaro. Es un thriller de acción británico sobre una nación secreta que es capaz de viajar en el tiempo. George, el nuevo recluta del Proyecto Lázaro, tiene la capacidad de hacer retroceder el tiempo cuando hay peligro para el mundo y variar la historia para que no se produzca. Cuando un accidente acaba con la amiga, con un personaje cercano a George y la asociación no le permite el viajar hacia atrás del tiempo, él debe dudar entre revelarse o ser leal a la organización. ¿Estará dispuesto a sacrificar algo para reescribir el pasado?
Sí, hombre, sí, claro que sí. Si no, tenemos serie, no me fastidies. Claro. También el lunes 23 tenemos Auschwitz en 33 objetos, una nueva serie documental de Canal Historia que hace pues exactamente lo que dice, que es revelar Auschwitz en 33 objetos, del cual estuve hablando con la gente de MC y está.
Y nueve cortes de publicidad.
Eso ya lo sabes, eso es marca de la casa. Jorge, no me diga martes, dígame Filming, que nos llega el martes 24.
Pues llega The Dreamer, una nueva miserie que es un biopic de Karen Blixen, la que fue autora de Memorias de África. Eso, varios, cuatro episodios, basado en un biopic de la autora, que como siempre en todo Netflix, pues le pegamos un vistazo seguro.
Sí, señor. El miércoles 25 es con el viernes, el día que más estrenos hay, don Carlos, sobre todo en Disney Plus.
Sí, empezamos con el primero. Miller en Multiverso es una serie brasileña. Son 8 episodios de 30 minutos y cuenta la historia de Mila, que en su cumpleaños de número 16 recibe un dispositivo que le permite visitar universos paralelos para buscar a su madre. Mila se da cuenta de que la separación de su madre es el principio de su historia y comienza a pelear con un grupo que se llama Los Operadores y ayuda a sus viejos amigos. Curiosillo. Extraordinario. 8 episodios también de 25 minutos de una comedia británica que se desarrolla en un mundo donde todos tienen un superpoder al cumplir 18 años, menos Jen. Va a cumplir los 25 y sigue esperando, claro, su superpoder. Jen emprende un viaje para encontrar su superpoder, pero posiblemente por el camino tenga algunos problemas.
Sobre esa estaba muy, muy a tope la gente de Disney. No sé qué tal estará, pero estaba muy a tope con ella.
Bueno, y otro estreno de Disney. Una serie turca, no diréis que no, brasileño, turco, se mueve por todo el mundo. 8 episodios para Entre el Mundo y Yo. Ilkin teme que su novio, un famoso actor, ya no la ame. Decide contactarlo con un perfil falso en una red social y inventa una mujer que podría arrebatarle a su novio. En fin, eso está bien pensado, es decir, engañar a la novia con ella misma. Bueno, y,
me tienes convencido totalmente. No sé si está más convencido Jorge o yo de ver esta.
Entre esta y la brasileña dudo cuál de ellas.
Las sesiones de pitching o de lluvia de ideas de series turcas, yo digo, o sea, de verdad, por favor, que alguien haga una serie de cómo se hace una serie turca, porque debe ser un mundo absolutamente fascinante.
Es algo curioso, pero ya os recuerdo que aquí en la transición, las brasileñas causaron una sensación. Así que mira. Pero
debe ser además una industria engrasada, en plan como Bollywood, es decir, que no paren de sacar proyectos, no paren de gente que pase de una serie a otra, debe ser un mundo donde debe ser fascinante.
Y si lo de antes nos parece un poco friki, espérate esta. Netflix, 10 episodios para Contra las Cuerdas. Tras 6 años en la cárcel, Ángela, por un crimen que no ha cometido, intenta recuperar el respeto de su hija, que es aficionada a la lucha libre, y crea un personaje que es la novia negra. Debe ser un remake de como era Santo el enmascarado de plata, Santo el enmascarado de plata en mis tiempos. Aquella película es ni más ni menos el whirling mexicano, que es todo un mundo y una fricada total.
Si cuentan la trastienda del wrestling mexicano, yo a este sí me apunto, porque en eso coincido con Jorge, me gusta. También el miércoles nos llegará en Filmin Oswald el Falsificador, la serie, este remontaje ampliado que se ha hecho del documental más exitoso que ha tenido la plataforma española en toda su historia y que añade, pues eso, las entrevistas que posteriormente ha tenido Oswald el Falsificador, tanto en La Resistencia como en The Wild Project con Jordi Wild y cosas similares, que también estaban muy a tope en Filmin de este montaje que había y, como os digo, se estrena el miércoles 25. Jorge, vamos con el jueves 26 con dos estrenos.
En el caso AMC Plus va a emitir la segunda temporada de Wisting, este noir nórdico, como dice la ficha, el que se funciona también la primera temporada, y luego Movistar estrena Super Normal, la segunda temporada de esta serie que fue un auténtico exitazo, la serie de Miriam y Valguren, que varias veces han dicho que fue el estreno de comedia más visto
en el año de estreno, que no recuerdo si lo fue el 2021,
fue la comedia más vista en la plataforma.
Y terminamos, don Carlos, porque no hay estrenos para el fin de semana, con el viernes 27, que si antes lo dominaba Disney, y este lo domina Netflix.
Sí, bueno, vamos a empezar con la primera, la española. Ya hemos comentado, yo creo que en varios programas, La chica de la nieve, 6 episodios de Netflix para la adaptación de la novela de Javier Castillo. En La cabalgata de Leyes de Málaga, en 2010, no se va para adelante una carroza como sale de España últimamente, pero sí que desaparece Amaya, la hija de la familia Martín. Miren, una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán y contará con la ayuda de su colega periodista Eduardo, que es ni más ni menos que el gran José Coronado.
Sí, señor.
Bueno, Netflix también. 8 episodios para la agencia Lockwood. Una chica con poderes psíquicos y 2 adolescentes prodigiosos que tiene una pequeña agencia y combaten a los espíritus mortíferos de Londres. Toma ya. Hoy tenemos un día.
Esta puede ser divertida. Creo que puede coger mucho público de miércoles y creo que puede funcionar
mucho
muy bien.
Mucho tono juvenil.
Bueno, pues Lucy, Anthony y George, los 3 integrantes de la agencia Locus, se enfrentan a la misión más complicada de su corta vida profesional. Deben descubrir un misterio que podría cambiar el curso de la historia. También en Netflix, la segunda temporada de una serie que luego me llamó tanto la atención que me puse a ver los trailers y tal, y voy a ver la primera también. Los Reyes de Johannesburgo. Los hermanos Masire controlan el mundo del crimen en Johannesburgo, pero hay una maldición sobrenatural, una serie complicada de tradiciones y una petición de una sirena.
Yo no tenía nada de esta idea.
6 episodios creo que son.
Y lo metemos con los turcos y mira los guiones locos.
En Dark, vamos a cambiar ya un poquito de eso. Dark estrena 8 episodios de South of Hell, un thriller sobrenatural sobre María Bascal, una cazadora de demonios que posee una capacidad para cazar este tipo de criaturas. Ella vive con su hermano David, que también es un experto en buscar demonios que viven entre nosotros, y lucha contra Abigail, un demonio que vive dentro de María.
¿Y otro demonio?
Dice,
cosas del día.
Dice que alimenta de la maldad. Dice que cuenta con la dirección de referentes en el género como Eli Roth, T. West y Jennifer Lynch, entre otros. En fin. Y luego, yo creo que el gran estreno, el Apple Televisión, 10 episodios para Terapia sin filtro, donde el monstruo de Harrison Ford interviene. Bueno, pues un terapeuta que con duelo que comienza a contar a los pacientes lo que piensa de verdad. Tela marinera, ¿no? Sí. Deja a su lado la educación, la ética, la moral, y se encuentra operando importantes cambios en la vida suya propia y en la de los la gente a la que visita.
A ver qué tal le funciona Apple TV Plus. Y sobre La chica de la nieve, deciros que estuvimos en el Junket, en la presentación, que estuvo Lucía de María cubriéndola, porque a mí me pillaba justo con la presentación de Series Nostrum, y que me encantaría hablar de ella, pero el embargo no se levanta hasta el día 23, así que tendréis que esperarme la semana que
¿cómo
viene
te gusta?
Para poder hablar
¿cómo
en
te
este
gusta? ¿Cómo te gusta vacilar? ¿Cómo te gusta?
No,
¿cómo
te gusta? Lo que me gustaría es poder hablar de la serie, pero no puedo hablar hasta el día 23 de ella. El día 23 os cuento en streaming qué me ha parecido, y la semana que viene, si nos acordamos, también lo puedo contar por aquí. Es el momento de hacer la pequeña pausa. Nos queda todavía 15 minutos largos de programa. Tenemos el momento de esa escritura de mail, tenemos el momento de nuestros Power Ranking, la recomendación de la semana. Como siempre, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
En Fuera de Series se ha escrito un email. 15 minutitos, Jorge, tenemos, don Carlos, para varios correos. La verdad es que nos han llegado muchísimos comentarios para repasar los Power Rankings y para dar la recomendación o recomendaciones o lo que sea de la semana. Jorge, arrancamos con comentarios que nos han llegado en la encuesta.
Arrancamos mencionando el éxito de crítica y público de mi iniciativa de hacer la nota de voz, que hemos recibido un total de 0 notas de voz y 0 mensajes por Telegram y por WhatsApp. Así que agradecer. Ahora, recordaros, y animaos, que me hace mucha ilusión lo de la nota de voz. Tenéis que mandarlas por WhatsApp al 34, en el caso que escribes fuera de España, 604-41-6949, repito, 604-41-6449, o también podéis en navegador ponéis fueraseries.com/mensaje y saber el WhatsApp y demás. Si nadie manda ninguna nota de voz, la mandaré yo intentando alguna voz, porque no pienso admitir mi derrota en este proyecto, así que si la semana que viene veis alguna con eso, con la voz de patadón o alguna cosa, que sepáis que soy yo.
Yo seguro. Tengo a dos personas que creo que te pueden mandar un mensaje. No te preocupes, que voy a gestionarlo cuando vuelva a casa, a ver si mandan alguno.
A ver si es verdad. Bueno, vamos con los comentarios. Alberto García Hijado nos pregunta, ¿sabéis cuándo vendrá la nueva de Quantum Leap en Sky Showtime?
No, de esa no han hablado absolutamente nada. Siendo un estreno en abierto, no lo tengo tan claro como si se estrenase en Paramount Plus o en Peacock. No lo sé, la verdad es que no ha funcionado mal. La renovaron, si no recuerdo mal, por una segunda temporada ya. Y es una serie que es muy fácil que aquí en su momento, o hace años, hubiese comprado Sci-Fi, por ejemplo, incluso Calle 13 también podría haber sido. O AMC quizás menos, ¿no? O TNT es una serie que también...
La clásica se emitió en Sci-Fi.
Sí, es decir, de luego la primera que piensas es Sci-Fi, pero yo creo que tanto como Calle 13. Calle 13 sería raro porque es la misma corporación, se la diría Sci-Fi, pero creo que sí hay dos o tres canales de pago que podrían estrenarlas, pero no sabemos nada de ella a día de hoy, como de un montón de estrenos americanos de los que no sabemos dónde están, dónde van a llegar. O sea, está, uh-huh. Se hablaba antes de Juzgado de Guardia, que yo creo que es una serie que en España se vendería, ¿seguro?, muy bien. Uh-huh. O sea, la gente de cierta edad recuerda con muchísimo,
hombre,
cariño.
Era delicioso aquello.
Claro, y está John LaRoquette, que al final tienes el enganche de volver a tenerlo. La protagonista viene de Big Bang y hace del personaje de la hija del juez, que tristemente falleció el actor. Creo que es una serie que podría funcionar, que a estas alturas normalmente sabríamos quién la va a estrenar en España, y más aún después del exitazo del estreno del otro día, y no sabemos absolutamente nada.
David Moreno nos pregunta, esto es muy graciosa, sobre todo una pregunta que dije a CJ, dice, ¿cómo, dónde sacas tanto tiempo para ver tantas series, hablar de béisbol, comentar cómics, preparar guiones para el programa, y luego encima montar un festival? ¿Cómo lo haces?
Yo qué sé, no, a ver, yo creo que al final no son tantas cosas. Yo lo comentábamos comentando Jorge y yo en el coche. Por ejemplo, yo hace que no juego un videojuego, yo no sé la cantidad de años, es una cosa que antes hacía mucho, o no juego a juegos de mesa. Películas, he visto un par de cosas de Netflix, Big Glass Onion en tres partes, porque al final las películas las veo ahí, y no hago tantas. Yo creo que al final va seleccionando. Igual se aparentan mucho más, a ver, sí le dedico tiempo y... Pero le dedico tiempo y yo siempre lo comento a cosas que de todas formas lo haría porque con el paso del tiempo la industria, por ejemplo, televisiva me atrae mucho, la noticia la leería. Y a partir de ahí es un esfuerzo un poco más para allá para hacer el podcast y la newsletter se la carga Jorge. O sea que realmente sí, yo lo puedo dar más en el guión, pero toda la redacción la hace Jorge con el tiempo. Y luego pues veo mucho menos deporte del que veía antes, este año pasado también porque los resultados estaban fatal y he visto béisbol, he visto mucho fútbol americano, pero el resto no hay. Yo creo que al final te organizas. Yo no tengo la sensación de hacer tantas cosas, tengo la sensación muchas veces de que estoy tirado y parado. Pero creo que al final es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues duermo poco, eso sí es cierto, que al final lo tonto, según los chivatos que tengo en el reloj y en el anillo este raro que me regalaron precisamente la buena gente de Lionsgate, no llego a 6 horas ni de coña en un solo día, luego ya lo compenso con siestas o con el fin de semana, pero bueno, pues cada cual intenta hacer lo que puede y a lo que llega. Y prefiero vivir así que de otra forma, o sea, que también uno ha tenido sus rachas en las que no hace nada, y no, prefiero estar acumulado y tener que decir que no a cosas a esta parte de aquí. Intentamos llegar a todo. Dicho eso, veo muchas menos series que hace 15 años, cuando empezabas a hacer el programa con muchísima diferencia.
A ver, lo que has dejado otro comentario más, y dice que ha puesto The Rig, la plataforma en el Power Rankings, y dice, ¿creéis que esta serie ha conseguido lo que 1899 no ha conseguido? Dice, creo que hay muchos paralelismos entre ambas series y que al final, incluso en las series palomiteras, al final los ingleses consiguen con sus capítulos reducidos, con número de capítulos reducidos, llegar mucho, ir mucho más al grano que otras producciones.
Lo de 1899, desde luego, va a ser un follón interno en Netflix interesante, porque se han gastado mucha pasta, porque eran dos creadores a los que querían mimar mucho con Dark y porque todo el mundo daba por hecho que tendría como mínimo las tres temporadas que ellos querían. Pero, la plataforma, la serie de Prime Video, tiene muy buena pinta. Es una serie que en otras circunstancias o en otros años o cuando era más joven, yo que lo hubiese visto seguro y no tiene mala pinta. A ver si la puedo ver. De verdad que no puedo deciros más del paralelismo. Sí que vi dos o tres de 1899 y ya cuando cancelaron me cabré y dejé de verla, y la plataforma la tenía en el radar, me gustan los actores que hay, pero a esta, por ejemplo, es una de las que no he llegado, entre otras cosas porque tenemos muchísimos estrenos que nos han pasado y quiero poder comentarlos y poder verlos antes.
Pablo Arias, que no sé si es un oyente reciente, dice no sabía que Don Carlos era vuestro padre. Igual, de verdad que cuando empezamos Fuera de Series hace ya 15 años, al principio no lo comentamos.
No lo decíamos nunca, lo decíamos una vez cada 4 o 5 meses y la gente se queda sorprendida y esto pasa. Y hace mucho tiempo que yo sí que le llamo incluso padre muchas veces en el programa, que se me escapa. Antes no, antes lo controlaba mucho más.
Y le pregunto, dice, como curiosidad que hoy estudié, dice, ¿os dedicáis a la comunicación audiovisual como profesión?
Pues no. Yo he sido docente toda mi vida, hasta hace seis meses, un poco más, que ya estoy jubilado.
Bueno, pues te has dedicado a la comunicación y a lo audiovisual. Bueno, la comunicación audiovisual. Eso es la parte que tienes allí. Claro. Yo...
Sí que he organizado cosas de festivales, pero de educación y congresos y de cosas de ese tipo, pero vamos, fundamentalmente docente.
Lo mío me viene también con igual que mi padre y mi madre de maestro. Yo he estado en la universidad donde entré y me quedé. Llevo 21 años de profesor aquí. Y es cierto que al principio daba cosas mucho más separadas del mundillo de las series, pero desde hace 4 años donde doy docencia realmente es en periodismo y en audiovisuales. Y además les doy gestión de la empresa informativa, que honestamente creo que es donde les puedo aportar un poquito. Y parece que la gente está contenta con sus años y siempre te cuesta encajar. Y ya está. Y eso es realmente lo que sería de mi día a día. Pero dicho eso, yo desde que tengo uso de razón y recuerdo, al menos desde el instituto cuando entré, sí, que me metí en la emisora y en el grupo de teatro, siempre he estado haciendo mil millones de rollos.
Sí, a mí me ha pasado así. Realmente es más una cosa de vocación. Yo de profesión soy informático, tanto en haciendo mantenimiento informático como especialmente página web, que también me metí de manera un poco autodidacta, aunque sí me he dedicado a comunicación, en este caso comunicación política, y al final pues lo de visual también lo tocaba porque también hacía vídeo, imagen y demás, pero de una manera más bien de eso, más bien de aprender por mi lado, y hoy en día pues me dedico a hacer tazas y a escribir una newsletter, así que yo pego, mi vida es un tanto particular en lo laboral. Jorge Jiménez dice, me parece más interesante el paquete de películas de Netflix que sus series, ¿y a vosotros?
No. He visto alguna película de tal, pero he visto algunos.
Sí, que tienen películas buenas, interesantes, pero que al final. Pero... también es una cosa que decimos, decir, es que Netflix, no, al final, pero es que claro, Netflix sí siendo la que más produce, la que más estrena y la que más plotazos. Antes comentamos el caso de Machos Alfa y series como, o sea, que
Miércoles y demás. Dahmer,
que al final que sigue haciendo estrenos que son plotazos todos los años y que en algunos casos, como esto es una más que van a mantenerse en el tiempo, como el caso de Stranger Things es la gran serie de sin lugar a duda. Pero sí, verdad que la película sí que están probando cosas.
No van a tener tanta producción este año. Sacaron un vídeo esta semana de 36, pero es que el año pasado estrenaban prácticamente una a la semana. Y veremos a ver por dónde. Yo creo que, evidentemente, las películas de este año llevan producidas desde hace 2 años. Creo que si hay algún cambio en la tendencia, la veremos dentro de 1 o 2 años. Y van a hacer cosas más caras, pero menos, cosas distintas, más. No lo sabemos.
Sí, lo que decía en el anterior trimestre, muy enfocado a crear franquicias. Lo
interesante. Yo creo que es el gran problema que tienen ellos, que igual que si tienen Stranger Things, tienen The Crown, tuvieron en su momento, han tenido 4 o 5 nombres importantes y algunos que no han podido continuar, van a tener Miércoles evidentemente ahora, no han tenido eso, ni Red Notice parece que va a tener una continuación, pero no han tenido hasta el día de hoy una franquicia que sea comparable, ya no digo con Marvel evidentemente, que es lo que todo el mundo quiere ser de mayor, pero que al menos pueda tener una continuación. Pagaron una millonada por Glass Onion y por esta, pero en cambio la siguiente serie, que además más o menos en mi tono, se la ha vendido esta gente a Peacock, entonces nada más.
Y luego se había venido una pregunta, ¿qué apps utilizas para organizar series, evaluaciones, horarios y demás?
Yo desde hace mucho tiempo TV Time. Al final, antes utilizaba alguna otra, pero me acostumbré a ella y falla de vez en cuando y tiene cambios y rollos, pero al final, yo lo que te lo listas. Yo conozco gente que hace, por ejemplo, la gente que hace el TV Top 5, lo que hace es una puñetera hoja de cálculo. O sea, los críticos americanos de prestigio tienen una hoja de cálculo y la van apuntándolo. Yo al final, a día de hoy, de luego, la que más me apaña es TV Time.
Además, hay gente que tiene una tigia brutal en el grupo de Telegram, que conocemos telegram.me/foreseries, pero yo también utilizo TV Time. Que siempre que falla, además cuando entras hasta que pasas a hacer de series de tardar un montón en cargar muchas veces, pero al final por comodidad, siempre que no, eso que falla, que hay veces que no tiene cosas, pero simplemente por saber, sobre todo por saber las series que ya estoy viendo, las nuevas temporadas cuando llegan.
Sí, yo he estado tentado a veces de utilizar Just Watch, que también tiene algo similar, o incluso IMDb, que suele tener, pues al final de estar sobre Amazon funciona mejor, pero nunca me he
salido. Había una más, ¿no? ¿Es TrackTV?
TrackTV, lo que yo utilizaba antes TrackTV porque es un servicio sobre el que luego había aplicaciones, entonces si no te gustaba una u otra, podías utilizar el servicio o podías utilizar directamente la web. Don Carlos, tú sigues tirando de la
web de cálculo, ¿no? No, hombre, además ahora que Movistar Plus ya no publica ni siquiera el PDF de la serie, yo me hago mi hoja de cálculo, como dices tú, me pongo los días, las horas y me voy poniendo todas las cosas ahí.
Muy bien, pues nos quedan 5 minutitos para hacer los Power Rankings y la recomendación de la semana, así que vamos rápidamente con ellos. Esto es el listado, vamos como siempre con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia durante la última semana, una que la hacemos a través de una encuesta que colgamos siempre en fueradeseries.com, pero que como recordaba Jorge, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, os avisamos repetidamente a lo largo de la semana, para que no se os olvide, un listado con 3 novedades, algunas de ellas muy importantes, pero que comienza en el puesto número 10, con la que durante mucho tiempo lo dominó, The White Lotus, la serie de HBO Max, que sigue de retirada y se queda justo agarrada en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Bueno, también ya de retirada, la deliciosa Willow de Disney, baja 2 puestos y se queda en el número 9.
Baja 3 puestos, pero se mantiene Machos Alfa, la serie recientemente renovada por Netflix, tenemos una segunda temporada.
Entra en el 7 la primera novedad, que es Hunters, la segunda temporada de esta serie de Prime Video. A mí me ha sorprendido bastante que esté ahí, se ve bastante mal.
Y la gente parece que está gustándole, ¿eh? Bueno.
Desde luego a mí me ha parecido bastante, bastante sorprendente. Como os digo, el puesto número 7 para Hunters, segunda temporada en Prime Video.
Bueno, y Low Horses se queda en el sexto puesto y se abola conmigo porque también ya la semana pasada lo anuncié en ese mismo puesto.
Alice in Borderland, la segunda temporada de la serie de Netflix, la adaptación del manga, baja 2 peldaños, se queda en la quinta posición.
Y en el 4 tenemos la segunda novedad, que es Vikingos Valhalla. Quizá un poquito más abajo de lo que yo esperaba tenerla. También ha estado más abajo de lo que yo esperaba en el listado de las series más vistas. También se estrenó a mitad de semana, eso sí es cierto. El listado de las series más vistas en España. En Netflix, Vikingos Valhalla, recién estrenada su segunda temporada, se coloca directamente en el puesto número 4 de los Power Rankings.
Y baja 2 directamente la de Prime Video, Jack Ryan, del primer puesto que te llamaba la semana pasada, ha pasado al tercero.
Y en segundo lugar, Happy Valley se mantiene en ese segundo peldaño, queda poquito para que gane su serie, y no está la primera porque la primera estaba claro cuál iba a ser.
Sí, suele ocurrir con los grandes estrenos de HBO Max y estaba cantado, yo daba por sentado que estaría en el podio, no sabía si llegaba al 1 y lo ha llegado, y además sobradamente, The Last of Us. ¿Cuántas semanas estará de las 9 que va a emitir episodios? Pues no digo que las 9, pero es bastante probable que hasta que no llegue otro pelotazo esté ahí, o al menos hasta que llegue The Mandalorian, no, pero no va a llegar cuando se estrene, que llega el 1 de marzo, vamos a estar ahí.
Va a estar ahí.
Veremos a ver, casi, cuando llegue de Mandalorian. Suele ser habitual con las series de HBO Max, empiezan y aguantan durante toda la semana, así que el puesto número 1 para The Last of Us, la serie de HBO Max. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué tenemos?
Bueno, pues después de haber puesto toda la serie de la plataforma, voy a coger una española, La chica de la nieve. A mí José Coronado es un actor que me parece maravilloso. Es como el añorado Pepe Sancho, como el vino, con el tiempo crece, y estoy deseando ver la serie.
Jorge.
Pues tenía más, pero voy a hacer las dos que he terminado de ver, que si no hago trampas. Welcome to Chippendales, esta historia del club de striptease masculino.
Está haciendo una publicidad de la tele, ¿eh?
Está muy, 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 muy bien. Creo además tanto los actores como las actrices están muy bien. Yo pensaba que cometí el error de leer en la Wikipedia qué ocurría, con lo cual todo lo que he visto así, pues la tengo todo en la stripe antes de leerla. De verla, pero la serie está muy muy bien. La podéis ver en Disney Plus, esta miniserie. Y luego, una serie que si hubiese visto antes, cuando tenía que haberla visto, hubiese entrado seguro en mi top de 2022, y me da pena no haberla comentado en su momento cuando grabamos, Bad Sisters, o El más hasta la muerte, en Apple TV Plus, es increíble. Es una serie, además, es curioso porque es una adaptación de una serie belga, y es una serie absolutamente fascinante. De las cosas más, con unos giros de guión que sí que es verdad que no te esperas, con un humor muy negro por momentos y durillo también por momentos, y un personaje, un antagonista que es el peor malo que he visto en muchísimo tiempo en la televisión, una persona de estas que le dices, ojalá, menos mal que la serie empieza con que ha muerto, con lo cual dices, bueno, al menos me he tenido la alegría de que sé que ha muerto de verdad. Fascinante, Bad Sisters, una miniserie que, de hecho, funcionó también, que se ha convertido en serie, pero en la segunda temporada. Acercaos a ella, porque si no la habéis hecho, porque es muy, muy, muy buena.
La tenéis disponible en Apple TV Plus, y mi recomendación de la semana la tenéis en Netflix, que es Breakpoint. Mientras espero que me llegue por Phil Full Swing, la serie documental sobre lo que pasó en el mundo del golf el año pasado, nos ha llegado la primera tanda de episodios de esto que hace esto mismo sobre el mundo del tenis. Y conocer esa trastienda que todos sabemos de que fuera del top 10, pues la vida es muy dura, que al final son 150 días viajando, que no sabes nunca lo que vas a ganar, que te eliminen la primera ronda puedes hacer que palmes una barbaridad de dinero y anímicamente como te quedes, y creo que está muy muy bien. Llegan hasta, hacen los dos primeros grandes torneos del Grand Slam del año, llegan hasta Roland Garros. El último episodio yo creo que es el más interesante para ver, y cómo presentan a Rafa Nadal como si fuese una especie de Darth Vader, una especie de fuerza oscura que él corroe y que todos los restos de los jugadores tienen un miedo absoluto a Tatabico, es una cosa chulísima. Ved Breaking Points, desde luego si sois aficionados al tenis, y si no, si os gusta el cómo se hacen las cosas y una vivencia distinta, lo que hizo para Fórmula 1, no creo que tenga el mismo exitazo que la serie que tuvieron, pero Breakpoint vale muy bien. Y con esto vamos a pasar despedidos porque nos vamos de tiempo. Don Carlos, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Jorge, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
A todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseres.com, que tenemos muchísima más información todos los días. Gracias por escucharnos. Pasaros por la tienda, fueradeseres.com/tienda. También suscribiros a la newsletter. Todas las cosas en fueradeseres.com. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.